Escucha pasar la historia de la mano de Carlos Urzainqui en TEA FM 98.9. Historia TEA, tratando de tú la historia. También en Radio TDT, en teafm.net y a través de sus podcasts.
Surveillant, êtes-vous franc-maçon?
Mes frères me reconnaissent comme tel, vénérable maître.
Frère second surveillant, quel âge avez-vous?
3 ans, vénérable maître.
Frère premier surveillant, quel est le premier devoir d'un surveillant en loge?
Vénérable maître, c'est de s'assurer que le temple est couvert.
Hola, de nuevo con Historias Ateas. Esta vez vamos a recordar el último discurso de Franco. Aquel en el que condenaba la conspiración judeo-masónica universal. Estas palabras, dichas por el dictador, entonces ya un anciano moribundo, nos daban una visión un tanto anacrónica, trasnochada y sobre todo desfasada, de una institución de la cual muchos habíamos oído hablar, pero nadie sabía muy bien qué era aquello. Y es que esta sociedad secreta, de la que tanto se habla y se escribe hoy día, aún se le compara o se le confunde con otras de similares características como los Illuminati o los Templarios. Hasta hace unos años era un completo tabú todo lo que le rodeaba, sobre todo sus ritos, sus reuniones y sobre todo su influencia política y social. Con la masonería ocurre también una cosa, y es que si quieres que algo sea muy conocido, declara lo secreto. Además, revístelo con misterio y prohíbelo. La verdad es que los propios masones colaboran en esta imagen, pues en su juramento se utiliza el término promesa bajo la palabra de honor de no revelar los secretos de las tenidas, que es así como se llaman las reuniones masónicas, y tanto tampoco lo que les sea comunicados. Además de no hablar nada contra la religión y contra el Estado. Ayudar a socorrer a sus hermanos en las necesidades y según su poder. Y sobre todo guardar discreción de todos los asuntos que se toman en consideración estas reuniones. Según Ferrer Benimeli, el máximo especialista sobre masonería en España, esta es una escuela de formación humana, un centro de unión y amistad espiritual por encima de divisiones políticas y religiosas. Tampoco es una doctrina filosófica, a pesar de que hubo numerosos filósofos que fueron masones, como Goethe o Krauss, incluso eclesiásticos. Pero tampoco es una religión, y ni mucho menos una secta, ya que para la masonería primero es la vida profesional, familiar, social, y luego, cuando queda tiempo, guardar una vez al mes o dos a las tenidas. Es una opinión personal, pero creo que se trata en realidad de una sociedad secreta para el intercambio de ideas que está organizada bajo los viejos criterios gremiales, rompiendo de alguna manera el dogma aristotélico del maestro y sus discípulos, que era, digamos, lo que, y hasta hace poco ha sido, la enseñanza oficial.
Españoles, habla Su Excelencia el Jefe del Estado.
Todo lo que en España y en Europa se ha armado obedece a una conspiración masónica y izquierdista de la clase política. Inconcubernio con la subversión comunista, terrorista y social.
El origen mítico de la masonería defiende que esta orden proviene del antiguo Israel, los judíos, judeo-masónico, y que su fundador fue el arquitecto del Templo de Salomón, llamado Hiram. Este fue asesinado y sus discípulos decidieron mantener en secreto sus enseñanzas para así poder continuar unidos. Se dice también que fueron los templarios o los caballeros de la Rosa Cruz quienes trajeron a Europa esta orden desde Tierra Santa, y que incluso en el siglo X, ya en Inglaterra, existían sociedades por el estilo. La vinculación de esta orden con los templarios viene de que ambas instituciones poseían ritos muy similares, también lo del secretismo, los ritos iniciáticos, sus compromisos entre hermanos, todo lo que le rodea a la orden del temple. Precisamente, estos toman su título de los guardianes del templo de Jerusalén. Fue tras la persecución de estos, de los templarios, y la desaparición de la orden, cuando los hermanos supervivientes comenzaron a reunirse en secreto, dando origen a la masonería. La palabra con la que es conocida en la actualidad proviene del francés masón, que significa albañil en español. Por tanto, los masones serían los albañiles o los constructores de la ciencia. Su origen proviene de la Edad Media, cuando los gremios que intervenían en el levantamiento de las catedrales se configuraron en sociedades o cofradías que poseían sus conocimientos y que los transmitían entre ellos, y que para acceder a estas sociedades había que someterse a una serie de pruebas que garantizaran la fidelidad a esta sociedad. Así aparecieron cofradías de herreros, plomeros, vidrieros, pulidores, pintores, peones, carreteros, picapedreros, canteros, etc. Cada uno de estos gremios se estructuraba a su vez en grados. El de los aprendices, que era el básico, luego estaban los compañeros u oficiales, y en lo más alto del escalafón, los maestros. Cada uno de estos gremios y cofradías poseían sus reglamentos y también sus pruebas de paso. A su vez, respecto a los picapedreros, los canteros, existían dos clases de categorías. Uno era el masón superior o cantero, que es el que trabajaba la piedra, y el inferior o albañil, encargado de colocarla. Aparte de otras subdivisiones, que también existían según los países o ciudades, una de estas eran los Freestone Mason, o lo que es lo mismo, los liberadores de la piedra, los talladores de la piedra, vamos, una traducción inglesa, que eran los que trabajaban la piedra blanda, los talladores frente a los Rouges Mason, que eran los que se dedicaban a picar la piedra, la más dura, trabajo puro y duro de la cantera. El caso es que en el siglo XVIII hizo fortuna la expresión Freemason, y los constructores libres pasaron a ser conocidos como francmasones, que con el paso del tiempo se convertiría en un calificativo bastante peyorativo e incluso delictivo. Fue en esta centuria, el llamado también siglo de las luces, cuando la masonería pasó de ser operativa, es decir, a estar formada por trabajadores y sociedades gremiales, a especulativa o filosófica. Parece ser que en el nacimiento de esta masonería moderna influyó el incendio de Londres, suceso ocurrido en 1666. Qué casualidad, ¿no? 666. Se cuenta que a la hora de reconstruir la capital inglesa, tomaron parte no solo los albañiles y artesanos, sino que también influyeron en su reconstrucción las ideas de filósofos, artistas e intelectuales del momento, aportando sus ideas e iniciativas sobre cómo debía ser la nueva ciudad. En este acontecimiento y sus consecuencias se ha querido ver el nacimiento de la llamada masonería especulativa, que rescató de las antiguas sociedades gremiales e industriales o preindustriales y artesanas símbolos como la escuadra, el cartabón, el compás o el famoso mandil. Sin embargo, las nuevas cofradías estaban formadas por profesiones liberales, que en su mayoría eran abogados, militares, burgueses y hasta la nobleza y el clero. Hasta entonces, las, podríamos decir, instituciones culturales como la universidad, tomaban el modelo formal de la iglesia e incluso imitaban sus vestiduras. Era, por tanto, también una manera de adoptar modelos alejados de la religión y más próximos a la sociedad civil. Por tanto, ya se declaraba en sus propios ritos como no religiosa. En 1717 se fundará la Gran Logia de Londres y en el 23 se aprobarán las llamadas Constituciones de Anderson, que rigen básicamente la vida de las logias. Estas, las logias, son los lugares donde se reúnen los masones y toman nombre de una clase de galería o pórtico abierto, por lo menos por alguno de sus lados, y sostenido por columnas arqueadas que generalmente se encuentran en edificios públicos como ayuntamientos, palacios e incluso templos. Estas logias y pórticos solían servir antiguamente como lugar de reunión de los concejos y las corporaciones locales, sobre todo medievales, y también de cofradías, parroquias, etc.
Historias con historia en TAFM por Carlos Urzainqui.
Según las constituciones de Anderson, existe un gran arquitecto, Dios, que rige la vida de la humanidad y al que, al igual que la piedra bruta, mediante el trabajo se convierte en cúbica. El hombre habrá de irse puliendo en contacto con sus semejantes a través de una enseñanza y en gran parte simbólica que les hará progresar en la sociedad. En definitiva, la francmasonería se define a sí misma como una institución secreta de carácter iniciático, fraternal y no religiosa. De hecho, es la única orden existente que reúne todas las características que nos retrotraen a las viejas organizaciones gremiales del antiguo régimen. Desde Inglaterra saltaría a Francia en el año 1725 y muy pronto comenzarían sus enfrentamientos con la Iglesia, sobre todo la católica. Fue en una edad tan temprana como 1738 cuando el entonces pontífice Clemente XII condenó por vez primera a esta institución. Hay que decir que no es especialmente anticatólica, ya hemos dicho que han participado clérigos, pero también pertenecen miembros de otras y variadas religiones. Una visión negativa que se tiene de la masonería es que se trata de una orden general, universal, que responde a unas únicas directrices, pero, aun cuanto existen unas reglas básicas, también hay distintas obediencias e incluso sectas que se hacen pasar por ramas de la masonería sin serlo, u organizaciones que copian sus ritos y sus creencias, pero no son masónicas. Se habla de masonería regular para referirse a aquellas logias que se atienen a una serie de normas tradicionales que son que posea una legitimidad de origen, esto es, que su constitución haya sido auspiciada por alguna otra organización masónica regular. Es decir, que una logia crea otra logia y esa logia a su vez ha sido creada antes por otra logia institucional. En este sentido, suele considerarse que la regularidad inicial emana de la antigua Gran Logia de Londres y Westminster. Gran Londres es Londres y Westminster, que es otra ciudad aparte, pero junto con Londres. Otra norma fundamental es el respeto a los valores y también principios capitales establecidos en los documentos fundacionales, y en concreto a las ya mencionadas constituciones de Anderson. Pero incluso la historia institucional de la masonería presenta numerosas disidencias cuyas principales causas están basadas, con importantes matices y derivaciones, en la cuestión de las creencias religiosas o metafísicas, la naturaleza de los temas tratados o la forma de trabajar en sus logias, así como con las bases sobre las que se fundamenta la regularidad masónica entre unas y otras. La existencia de distintos puntos de vista sobre estos y otros temas han dado lugar al desarrollo de distintas ramas o corrientes que a menudo no se reconocen entre ellas. En líneas generales, existen dos corrientes básicas. Una es la llamada regular y la otra es la llamada liberal o adogmática. Pero ya hemos dicho que también existen las llamadas logias salvajes, que no se adscriben a los criterios de ninguna de las otras dos principales corrientes. La liberal o adogmática tiene su principal exponente mundial en el Grande Oriente de Francia. En cuanto a la línea dogmática, esta está representada por el rito inglés. En este aspecto, la logia más antigua de la que se tiene noticia es la llamada Madre de Kilwinning, o número cero, que se encuentra en Escocia y que se cree fundada probablemente en 1138, año de construcción de la primera iglesia de la villa, y establecida conforme a estatutos definitivamente establecidos en 1598. El rito escocés corresponde a las formas más antiguas de masonería operativa, ya que sus rituales han sido transmitidos sin interrupción desde entonces a través de la tradición oral. Es considerado como el rito masónico más puro y por ende el más cercano a lo que fueron las prácticas rituales de los masones operativos medievales. Parece ser que está influida tanto por la tradición cristiana como por las viejas costumbres escocesas. De los 6 millones de masones que se calcula ahí repartidos por todo el mundo, el escocés es el rito de práctica más implantado, es el de la mayoría. Este está conformado por 33 grados, desde el más bajo o el aprendiz hasta el soberano o gran inspector general. Aunque solo los tres primeros son simbólicos, y además está dividido en tres colores: azul, que es el básico, estos primeros, el rojo, que son los intermedios, y la masonería negra o filosófica, que son los últimos tres grados, de los cuales está el gran inquisidor. Estados Unidos es la nación con más número de masones, pues posee en la actualidad 2 millones, y el Reino Unido le va un poco por detrás. Algo en lo que están de acuerdo todas las ramas de la orden es en el establecimiento de tres grados básicos. El aprendiz, que es el primero, que es el de los iniciados, y con el cual una persona se convierte en masón. El compañero, que es el intermedio, y donde el masón se dedica a aprender. Luego está el maestro, o tercer grado, en el cual se requiere que el masón participe en la mayor parte de los aspectos de la logia y de la masonería. Otra característica muy conocida de esta orden es la utilización de numerosos símbolos, de los cuales los más famosos son la escuadra, el cartabón, el compás y el mandil, obtenidos, como digo, de los antiguos gremios de constructores y que representan el control de las acciones y sus relaciones con los demás. Por otra parte, la disposición de estas herramientas no está elegida al azar, sino que también responden a cierto simbolismo espiritual. La disposición de la escuadra, el cartabón y el compás recuerdan mucho al triángulo del ojo divino que todo lo ve. El mandil es el símbolo del trabajo, los guantes blancos de la pureza del alma, y la acacia es el símbolo masónico por excelencia y representa la inmortalidad del alma, siempre verde en medio del desierto. Otro símbolo importante es la espada, que sirve para defenderse de los enemigos y también para defender a los amigos. Y también para volverse a los traidores. Todos estos símbolos se recogen en las logias, donde casi todo está triplicado, un número también mágico. El iniciado entra en el salón con los ojos vendados, símbolo de la ignorancia, pero también de la confianza, en mangas de camisa, en señal de pobreza y humildad. El venerable, que es quien preside la tenida, le pregunta que a qué va a buscar allí, a lo que el candidato le responderá que a recibir la luz. En ese momento el iniciado o al iniciado se le someten a tres viajes, Uno consiste en acercarle sus manos a un brasero con fuego, una llama. Otro es al agua, como el tema de bautismo. Y otro es a la tierra, que supongo que será el símbolo de la muerte. Tras superar esta prueba con éxito, el iniciado se aproximará al altar de la logia y, apoyado sobre la rodilla izquierda, pone su mano derecha sobre la Biblia. Es entonces cuando los hermanos masones se levantan y desenvainan sus espadas, haciéndolas sonar. Es entonces cuando el candidato debe jurar hacer el bien a todos los hombres y guardar los secretos de la orden. Tras esto se le hace el rito de la sangre, que consiste en pincharle un dedo para provocarle una herida. Es entonces como el bautismo de sangre, ¿no? Era entonces cuando se le quitaba la venda y se convertía en masón, entrando en la nueva luz. Hablando de los dedos, también existe el saludo masónico, que consiste en entrelazarse las manos de tal manera que los pulgares quedan por encima. Se hace tres veces, se inclina tres veces el pulgar como señal de intentar abrir la puerta. La masonería actual no puede considerarse una sociedad secreta, sino más bien discreta, en razón a la apertura de diversas logias en todo el mundo, que muestran incluso sus ritos, y que antes se consideraban secretos. Esta orden tradicionalmente masculina en la actualidad también posee elementos femeninos, son logias femeninas. La masonería es una institución constituida horizontalmente, y las logias son autónomas y solo obedecen en ciertos aspectos ritualísticos y administrativos a sus referentes naciones. Por ejemplo, el Gran Maestre de Inglaterra es la reina. No existe un órgano o institución que represente u organice a la masonería internacional o mundial o universal, lo que echa por tierra la tradicional idea de una conspiración judeo-masónica universal de la que nos hablaba Francisco Franco.